Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás, ya se han encendido las luces de Navidad de Madrid, de la capital. Así que en nada estamos felicitando las Navidades y celebrando el Año Nuevo. Las luces que se han encendido hoy y que también padecen la crisis. De hecho, el Ayuntamiento de la capital, el que más invierte en la iluminación navideña, ha decidido recortar el gasto un 30%. Pese a todo, seguirán siendo cientos de miles las bombillas que iluminen las calles y que no recuerden que la Navidad está aquí. Y el invierno también, porque aunque oficialmente no ha comenzado esta nueva estación, lo cierto es que el fin de semana que nos espera va a ser frío, muy frío. En la Sierra de Madrid se esperan temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, así que la comunidad ha decidido reforzar los servicios de ayuda o de emergencia en el caso de que, y parece que ocurrirá a 6 grados bajo cero, hiele en los municipios de la sierra, incluso en el caso de que el lunes se registre alguna precipitación de nieve, que es lo que parece que va a ocurrir. Enseguida actualizaremos el tiempo, enseguida hablaremos del ocio, todavía prenavideño, aunque ya hemos sabido hoy que los madrileños vamos a gastar menos estas Navidades. Compraremos menos, gastaremos menos dinero, viajaremos menos días, viajaremos más cerca, pero un consuelo, seremos más solidarios. Hay más noticias. Noticias que nos deja este viernes y que vamos a repasar con Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Comenzamos con otro dato. Cada vez son más las personas que necesitan la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid. En los 6 primeros meses del año se registró un 26% más de solicitudes que en 2009. Según Engracia Hidalgo, la consejera de Asuntos Sociales, la mayor parte de los beneficiarios son mujeres con este perfil.
Con un nivel de instrucción bajo, ya que el 12,5% no lee ni escribe. El 21% no tiene estudios primarios, el 18,5% cuenta con graduado escolar y solo el 2,77% tiene estudios universitarios.
Las asociaciones sociales que trabajan en el gallinero exigen que no se criminalice a todos los habitantes de ese poblado chabolista y denuncian redadas masivas y desalojos sin autorización judicial en las últimas semanas. Javier Baeza es párroco de San Carlos Borromeo.
La presión policial sobre los habitantes, todo el poblado del gallinero, creemos que está siendo absolutamente desmesurada. Y eso no tiene nada que ver con la persecución del delito.
Baeza asegura incluso que el lunes pasado la Policía Nacional borró las fotografías de la tarjeta de una cámara de una periodista extranjera que estaba en el poblado. Más cosas. Los trabajadores del Instituto Madrileño de Desarrollo, el IMADE, con apoyo del Partido Socialista de Madrid, han anunciado que se van a movilizar para impedir el cierre de...
Lo que ya empieza a sobrar en esta comunidad es un gobierno autonómico como el que representa el del Partido Popular.
La desaparición del IMADE es una de las medidas contempladas en la ley de acompañamiento a los presupuestos. Hoy una comisión de la Federación Madrileña de Municipios ha aprobado, con los votos a favor de PSOE y de Izquierda Unida, y esto es lo llamativo, con la abstención del Partido Popular, una resolución en la que se exige a la comunidad que retire esa ley de acompañamiento. Han exigido también que no desaparezca el Consejo de la Mujer. Más sonidos del día. Al consejero Granados no le gusta nada la propuesta de la ministra Pajín de quitar la custodia de los hijos a los hombres imputados por maltrato.
Eso va en contra de la presunción de inocencia de la gente, que en mi opinión es inconstitucional y que no se puede criminalizar a alguien o condenarle ya a perder la custodia por el mero hecho de haber recibido una denuncia.
La alcaldesa de Torres de la Alameda y sus concejales del Partido Popular, más otros dos independientes, tendrán que declarar como imputados por un presunto delito de malversación de fondos al mantener una subida de sueldo que fue declarada ilegal. Carlos Sáez es el secretario general del PSOE en esa localidad.
Se retrataron de manera formal, pero luego no real. Una auténtica barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica de este ayuntamiento, que hace 3 o 4 meses fueron 2 meses sin cobrar todos los trabajadores porque no había dinero. Se llevan más de la mitad del presupuesto de ingresos reales.
Y hoy también se ha presentado el plan Nevada de Madrid Ciudad. Hay más de 7.800 toneladas de sal listas para ser usada en caso de que nieve, 6.700 operarios y más de 700 vehículos.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes. DGT, buenas tardes. agua.
Hola, buenas
ahora,
tardes.
Fernando, sí, cuéntanos.
¿Qué hay? Pues hablábamos de que hay dificultades en la entrada a Madrid, pequeños problemas, sin intensidad circulatoria muy elevada en la zona del Plantío, en la 6, la carretera de la Coruña, en la AP6 y en los túneles de Guadarrama pueden encontrarse con pequeños problemas, apenas un kilómetro. También dificultades en la salida de Madrid por la 5, en la carretera de Extremadura, en un par de kilómetros en la zona de Móstoles, y en la 2, en la de Barcelona, a la altura de Alcalá de Henares, pueden encontrarse con algunos problemas en 2 kilómetros, como decimos, sentido salida de la capital. Además, en esa misma A2, en esa carretera de Barcelona, en el kilómetro 9, a la altura del acceso a la avenida de Logroño, está cortado parcialmente uno de los carriles por la avería de un vehículo. No hay retenciones, pero deben circular con precaución. Y el último punto donde deben circular con precauciones en la M40, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia. Avisamos también quienes piensen desplazarse hacia el norte del país durante el fin de semana, que podrían encontrarse con dificultades, sobre todo en red secundaria, en zonas altas, así que lleven a mano las cadenas.
Gracias, DGT. Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica el tráfico en las zonas más céntricas de la ciudad. Mucha actividad en el área de Gran Vía, en las calles inmediatas, en el entorno de Plaza de España, tanto Princesa como sobre todo la entrada por la Cuesta de San Vicente. Por lo tanto, ya en estas fechas, recuerden que es muy, muy aconsejable, si vienen a las zonas más céntricas, utilizar el transporte público. Les tendrá cuenta y podrán evitar estas retenciones. También tenemos que hablar de movimientos de entrada más lentos por la Avenida de América, por el Paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura del Puente de Praga. En este punto, en Santa María de la Cabeza, también el tráfico es lento ya de salida, en la zona más próxima a la Plaza de Fernando de la Dreda. Y por el norte, el Paseo de la Castellana, en el enlace con el Nudo Norte, también con lentitud. En general, por la calle 30 se circula sin problemas. La única zona más complicada, la Avenida de la Ilustración, en sentido Nudo de Colmenar. Se retiraron unos vehículos implicados en una colisión hace unos minutos en esa zona del Nudo de Colmenar, pero todavía quedan problemas en la Avenida de la Ilustración, que esperamos remitan ya enseguida.
Y nos queda el tiempo, se anuncia frío para el fin de semana. Ana Jiménez, hola.
¿Qué tal? A lo largo de las próximas horas vamos a seguir con buen tiempo en la Comunidad de Madrid, pero con ambiente frío, y es que las temperaturas mínimas vuelven a bajar y esa madrugada se van a quedar bajo cero prácticamente en toda la comunidad. Incluso hacia el norte, en la zona de la sierra, las mínimas pueden llegar a 5 o 6 grados bajo cero. Mañana, ambiente variable, más nubes hacia el sur, con posibilidad de algún chubasco poco importante, y amplios claros hacia el norte de la comunidad. Las temperaturas máximas muy similares a las de hoy, entre 8 y 10 grados en el centro de la comunidad, también en el sur, y en la sierra, ambiente algo más frío, con máximas que apenas van a llegar a los 6-7 grados.
Vayan pensando qué plan nos quieren recomendar para el fin de semana, sea un libro, una obra de teatro, una película, una excursión, sea lo que sea. 902-14-60-60, 902-14-60-60. Buscamos propuestas para el tiempo libre. Las apuntaremos. 7 de la tarde, 16 minutos.
La Mancha. Origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes. Tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Disfruta de una noche vieja familiar en Faunia. Cena de gala, campanadas, baile, cotillón y barra libre. Y para los pequeños de la casa, actividades infantiles con monitores de Faunia. Infórmate en el 91-301-6210 y en faunia.es.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior Fuenlabrada, teléfono 91-697-6576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-697-6576.
Oro King. Compramos tu oro y papeletas del Monte de Piedad. Dinero al instante. Avenida del Mar Mediterráneo número 11. Valdemoro. 666-145-734.
La Barrica, el sitio más acogedor para charlar con tus amigos. Ven a probar los mejores desayunos o a comer un variado menú del día. Nuestras tapas, ganadoras por segundo año consecutivo, no te dejarán indiferente. La Barrica en Getafe, calle Magdalena 11. Volverás.
¿Sabes lo que da rabia de verdad? Comprar algo y que luego lo veas más barato. Para que eso no te pase, ven a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Además tienen de todo. Bueno, casi de todo.
¿Para qué no hay chuches? en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5, polígono industrial Las Naciones.
Establecimiento Sánchez.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Desaparecer, ¿qué más da? Si es que nunca te fijas en mí. Nada me ha salido bien esta vez. No me tengo que despedir. Escondí.
7:19 en La Ventana de Madrid. Los viernes los dedicamos a la buena vida con Arturo Girón, que algo sabe, aunque le gustaría saber algo más. Hola, Arturo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con Elena Rodríguez. Hola, Elena.
Buenas tardes.
Que también sabe del bien comer y del bien beber. Con Javier Torres. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Que sabe del bien bailar, ¿no?
Sí.
¿Has visto el éxito o no?
Sí.
Enseguida saludaremos a Alfonso Gea, que está...
Del bien vivir.
No pagar.
Claro. Pero de eso te acusan a ti.
Bueno, pero
tú repartes culpas.
Lo mío son minucias, él sí que...
Lo mío son minucias.
Grandes viajes.
Bueno, ahora le vamos a saludar, que creo que está en Austria, en algún lugar de Austria. ¿Qué música escuchamos, Javier?
Pues es el pescado que tiene todos los conciertos, bueno, como se suele decir, los conciertos en los teatros del canal para el sábado y el domingo, pues tiene todo el pescado vendido. Es chiste fácil, ¿eh?
Vamos,
que no hay entrada.
Vale, bien. Sí, te hemos entendido.
Bueno, el pescado, que es David Zotero, de... ¿Os acordáis de ese grupo de El Canto del Loco?
Sí.
Que no va a volver a existir nunca más.
Ahora existe el pescado, que suena así.
Exactamente.
Busco un nuevo rumbo esperando que te olvides de mí.
Ahora hablaremos de las estrellas Michelin a la madrileña, pero sobre las estrellas Michelin en general hay algo, Elena, que me ha llamado mucho la atención. Lo leí esta tarde en internet. Han dado una estrella Michelin a un restaurante que está cerrado desde agosto en Mallorca.
Bueno, es que esas son las cosas que tiene la guía, la famosa guía roja.
Ya. Sí, espera, que voy a buscar. Cuéntanos las estrellas madrileñas, porque
bueno,
voy a buscar.
Bueno, pues las estrellas madrileñas hay dos. Una, la primera, que se le da, además tiene mucho mérito porque es un restaurante de cocina japonesa. Su chef es español, se llama Ricardo Sanz y el restaurante es Kabuki. Entonces, tiene una muy merecida estrella Michelin porque además de tener una excelente cocina, tiene un servicio impecable y una puesta en escena maravillosa. La segunda, la otra estrella, se la lleva muy criticada, porque por ejemplo hay grandes restaurantes que se han quedado con las ganas de la tercera, por ejemplo Mugari de Andón Luis Aduriz, un ejemplo, y en Francia hay restaurantes muchísimo...
Mira, ¿qué? Pues por eso no voy a ir a comer yo este fin de semana.
Pues tú te lo pierdes.
Como no le ando a la tercera.
No, pero podrías ir a Eneco Acha, que sí que le ando a la segunda, que se come maravillosamente bien y está en Bilbao.
No me des excusas.
Pero sí que está bien que le den a pequeños restaurantes de grandes cocineros que no están en grandes capitales, de hace, por ejemplo, Ángel León, que está en el Puerto de Santa María, que tenía un restaurante de alta cocina en el Puerto de Santa María, y además ser propietario tiene bemoles, porque es muy duro mantener un restaurante de este nivel, pues le ando una estrella. Paco Morales antes estaba aquí en Madrid y se fue, y está en el Hotel Ferrero, también ha ganado otra. Es decir, están han perdido también varias, que es en esta época que estamos pasando, perder una estrella Michelin, porque sí que es cierto que las estrellas Michelin lo que hacen mucho es un marketing, especialmente para los restaurantes. Hay mucha gente que viaja o que asiste o que va a conocer restaurantes porque tenga una estrella Michelin. Esto es una injusticia para muchísimos otros fantásticos que no la tienen, pero también es un empuje para aquellos que la están ganando.
No había un chef francés que no sé si se suicidó porque no podía mantener el tren de vida de...
Lo que hizo fue...
O retirarse.
Retirarse.
Porque no podía mantener el tren de vida de los tres, de las tres.
Dijo que lo que no quería es seguir con ese estrés, porque mantener una estrella Michelin, en teoría, o sea, lo digo en teoría porque luego hay... se hacen mucha cacicada en estas cosas, pero requiere pues tener un servicio muy exquisito, requiere tener un gran nivel en cocina, no bajar nunca el nivel. Entonces, bueno, ha pasado con gente pues que hay bastantes que la han perdido. Por ejemplo, tenemos otros dos nominados. Los nominados es que cada año anuncian de algunos que pueden tenerla el año que viene, y son los dos madrileños. Uno es el Club Ayar aquí en Madrid, uh-huh, en Ferraz, sí, y el otro es Rodrigo de la Calle en Aranjuez, que he oído que anda buscando moverse a la capital. Que
quiere acercarse.
Es un acierto, porque sí. Aranjuez es también, no dejas de no estar en una capital, que siempre tienes muchísimo más opción de...
Ir a cenar bien fuera de Madrid, si uno vive en Madrid,
la vuelta,
el vino,
porque
lo puedes
ir a comer
beber,
está
no
fantástico,
igual.
Porque dices, bueno, pasas el día, hasta haces la compra en Aranjuez, que yo...
Bueno, pero Aranjuez tiene unos hoteles también estupendos.
También es verdad,
desayunas, ves al día siguiente los jardines y luego
te
vuelves.
Sí, pero ya estás grabando a lo mejor un poco la salida.
Pero ya vas a un restaurante de una estrella de Michelin, es decir, si ya tiras la casa, la tiras por la ventana, pero bien. Hasta con los sofás.
Es el restaurante de antes del que hablaba, es el restaurante Gadus.
De Calador.
Que está en Calador, en Mallorca.
Está cerrado
desde agosto.
No,
y el dueño reconoce que está cerrado y que estaba cerrado por problemas con el personal de la cocina. Además, fíjate, que es el que cocina.
No, lo mismo es que han hecho. Yo sé, creo que Michelin, me parece que unos 14 inspectores por toda España.
Igual estuvieron de vacaciones en Mallorca.
Pues no lo sé.
Es trabajo eso de ser inspector de Michelin.
Bueno, esperadme. Alfonso Gea, en Austria. Alfonso, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy en el Tirol, a 10 kilómetros de Innsbruck, concretamente.
Qué bien. Ahí está. Bueno, vale. Cuéntanos qué haces en Austria, Alfonso.
Bueno, hemos venido a lanzar la decimosexta temporada de Pistas Blancas del programa de nieve de la Sera desde aquí, ya que en España todavía no hay la nieve suficiente, aunque... desde luego con la que el frío que estáis pasando, nosotros aquí también debe haberla en unos pocos días. Y aquí llegamos ayer día Múnich y bueno, pues nos estamos en un país centroeuropeo como es Austria, todo lleno de montañas. Solamente dar un dato, a donde me encuentro yo ahora mismo hay 600 kilómetros de pistas de esquí ya preparadas para usarlas en cuanto se quiera, porque están abiertas todas las estaciones. Imaginaros, está cayendo una nevada ahora mismo, bueno, lleva todo el día, yo creo que se habrán recogido cerca de 30 centímetros en lo que va de día, y temperaturas que hemos llegado esta mañana en la estación de muy cerquita de aquí, en Stubai, que es donde estamos, hemos llegado a menos 16, imaginados.
Mm-hmm. Ten cuidado, a ver si no vas a hacer pie.
No se ha podido esquiar con comodidad, ¿sabes? No se ha podido esquiar, y efectivamente, como siga nevando, Arturo, vamos, me tengo que poner yo unos calzos para que no me cubra el manto, ¿no?
O una sirena para que te vean.
Bueno, ¿y de comer y de beber?
Que no.
Bueno,
espera, no, Alfonso, vamos a hablar, luego ya hablamos de comer y de beber. Has estado hablando de las pistas de allí, las de aquí, las estaciones madrileñas en este caso, todavía no han abierto, ¿verdad? Aún no.
No, todavía no han abierto, pero por ejemplo, Valdesquí tiene prevista la apertura para el día 1 de diciembre y el Puerto de Navacerrada el día 4. O sea, todas más o menos coinciden con lo que es la apertura oficial, por así decir, del gran movimiento inicial de la temporada de esquiadores, que es el puente del día 6, el día del puente de la Constitución, y todas se han preparado ya. Nieve hay muchísima en la sierra. Está siendo un otoño este en Madrid con mucha más inhibición de la que nos tenían acostumbrados. Ya veremos si así sigue el invierno, pero nieve hay ya suficiente. Lo que se trata ahora es de reforzar esa capa para abrir las instalaciones, como decimos, a partir del día 1 del
país. A ver, Alfonso, que aquí Javier y Arturo han puesto...
Lo de inhibición nos ha dejado muertos.
Muertos y enterrados.
Inhibición. Lo de inhibición.
Inhibición, ¿verdad? Pues sí, es un término que se utiliza mucho en esto de la nieve, sobre todo parte de las estaciones, ¿no?
Déjalos, Alfonso, que son unos ignorantes. no tienen remedio. Nos querías hablar además de una senda, de un lugar, en fin, camino, que ha permanecido cerrado durante mucho tiempo y que se ha reabierto después de 2 años, después de 2 años en los tribunales. Ha sido una larga batalla.
Así es, el Ayuntamiento de Torrelodones hace unos 2 años y medio pues conoce por denuncias que un camino, que es el camino, la senda del Pardillo, que va desde Torrelodones hasta Villanueva del Pardillo, pasando por Las Rozas, pues en una parte de Torrelodones ha sido cerrado por un particular. Este camino atraviesa la finca del particular, pero es un camino público, la ha cerrado con una valla, y ninguno de los senderistas ni de los ciclistas de ese camino público, de todos, pues ha podido pasar hasta que el Ayuntamiento de Torrelodones ha llevado todo el asunto a los tribunales, lo ha ganado, porque era de ley, porque es un camino público, y desde hace 15 días ese famoso camino del Pardillo, que para los que conocen la zona, está justamente detrás del famoso torreón de Torrelodones, el que se ve desde la Nacional 6, desde la carretera de La Coruña, y detrás comienza este camino, pues está abierto ya desde hace 15 días, y ya podemos volver a disfrutar de él. Es un problema este, Pedro, en la Comunidad de Madrid, muy habitual que particulares corten caminos públicos y directamente poniendo una valla, y si usted quiere que lo abran, pues ya sabe, acuda usted a los tribunales. En este caso, el Ayuntamiento de Torrelodones lo ha hecho y ha ganado el juicio porque era de ley, así que felicidades por el Ayuntamiento de Torrelodones, que ha devuelto la cosa pública a quien pertenece, que es a los ciudadanos.
Muy bien, vamos a hacer lo mismo en la Gran Vía. Vamos a poner un par de vallas al principio y al final. Vamos a reservar el paso y a ver si estamos 2 años con la Gran Vía cerrada hasta que los tribunales se pronuncien. Alfonso, que muchas gracias, que nos vemos ya la semana que viene.
Un segundo, oye, que nos cuente qué bebe, qué comes o qué bebes.
Pero rápidamente.
Bueno, pues mira, te cuento rápidamente. Aquí se bebe mucho cerveza, como no podía ser de otra manera, son germanos, son teutones. El schnapps, que son un orujo siempre con sabor a frutas. Y sobre todo, este país tiene un serio problema, entre comillas es bueno el problema, pero parece serio, porque son absolutamente unos compulsivos en el consumo de chocolate. Y las tartas Selva Negra, que son muy famosas en todo el mundo, pues esto es aquí, como en España, la tortilla española.
Esto era para que nos trajeras, para decirte que nos alegra mucho que nos puedes venir trayendo.
Algo tendréis el lunes.
Tráeles no una tartita, a Arturo y a Javier, y un diccionario, para que busquen innivación. Gracias, Alfonso, disfruta.
Un fuerte abrazo, si os quiero.
Un abrazo, chao. Música.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que me crea que te vuelva loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
Javier, yo no veo a Cenet por aquí.
No, es que no estén.
Ah, ahora, espera, sube.
Rose en las tuyas.
Ay, Miguel Poveda, el anterior sí era Cenet, ¿eh? Sí. Dame caso, el que cantaba antes era Cenet. Este sí es Miguel Poveda.
Déjame que te espere, aunque no vuelva.
Qué grande Miguel Poveda, qué grande. ¿Por qué lo escuchamos?
En el Teatro Boulevard de Torrelodones el sábado, dentro de la 7ª edición del Festival de Flamenco. Y esta canción es de Tony Cenet.
Y si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día.
Hablemos de cine, Arturo, de una comedia en la campiña inglesa. El título lo dejo para ti.
Pues sí, Tamara Drew. Tamara Drew es una película de Stephen Frears que se presentó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que no salió muy bien parada por las críticas. Pero a mí me pareció una comedia más o menos divertida, bonita de opciones.
Bueno, son muy importantes, ¿eh? Nosotros... es el caldo de cultivo. Yo creo que es muy importante y de alguna manera este festival pues rinde homenaje a todas las salas y al esfuerzo que se hace durante todo el año.
¿Te atreverías a ponerle una cifra ideal a la edición de este año? Leía que la del año pasado llegó a congregar a unas 15.000 personas, que era la cifra más alta. Entiendo que vuestra intención es seguir creciendo, aunque sea poquito a poquito.
Sí, igualmente subirá un poco más este año, pero estamos limitados por los aforos de las salas.
Es verdad, es cierto.
Entonces, hacemos sold out cuando vemos que ya están los aforos completos.
Ajá. Pues que se llenen. Tienen todavía de tiempo en el caso de Madrid, hoy viernes, mañana sábado y mañana domingo. En internet encuentran toda la información. Teclean ustedes en cualquier buscador San Miguel Primavera Club 10, 2010. Y encuentran ahí lo que todavía queda por vivir de este festival. Nos vamos a despedir, por cierto, con la música de esa persona que les hacía ilusión que esté por aquí, de Wynn Collins, que es toda una referencia y que la van a disfrutar seguro. Pues muchas gracias a Alberto Guijarroco, director de este festival, por habernos acompañado, y me atrevo a decir, y seguro que no me equivoco, hasta el año que viene.
Gracias,
que habrá tradición. Bien.
Madrid.